buenas, amigos todos. La palabra del Señor nos puede llenar de la vida espiritual que queremos. La palabra de Dios, si sabemos, diríamos, manejarla y sabemos orar con la palabra de Dios. Y si toda palabra de Dios es buena para orar, mucho más los salmos, que es lo que estamos examinando en este tiempo. Y llegamos ya al Salmo 128 o 127 en algunas Biblias. Si recuerdan el Salmo anterior, estábamos viendo cómo los trabajos de la vida, pues, no tienen importancia, no sirven para la otra vida si no están hechos con Dios y con el mensaje de Dios, diríamos bajo el patrocinio de Dios, es decir, que Dios ayuda a nuestro trabajar diario. Y en este trabajar diario, pues como un fruto de ello, terminaba el Salmo diciendo que son los hijos es una bendición para una familia, y bueno, como una conclusión, diríamos, como si siguiera el Salmo, algo así, este Salmo 128 o 127, pues es como continuación del anterior, porque ahora es un salmo en que se alaba la felicidad de la vida familiar, en el contexto, claro, de la vida de aquel tiempo, que en aquel tiempo pues era un poco machista, diríamos, el padre es el centro de la vida, pero la alegría de estar comiendo, sobre todo, con la esposa, con los hijos, y esta es una gran bendición de Dios, la vida familiar bien llevada. Bueno, pues esto es lo que va poniendo este salmo, que es también como un salmo sapiencial. Es decir, un salmo sapiencial es cuando empieza, sobre todo, dichoso, dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Es decir, que va a expresar uno de los caminos de seguir, que es la vida doméstica, la vida familiar bien llevada. Y esto es una bendición para entonces y para ahora, y para todos nuestros hogares. Por lo tanto, dichoso el que teme al Señor, o el que honra al Señor, suelen traducir otros, pero el verbo, diríamos, primitivo, es el que teme al Señor. Temer al Señor en el sentido de que es hasta un don del Espíritu Santo. Temer con ese sentido de seguir el camino del Señor. Entonces, ¿qué le va a pasar al que sigue el camino del Señor? Bueno, pues comerás de la fatiga de tus manos, serás dichoso, te irá bien. Es decir, lo que tú estás trabajando te va a resultar bien, pero ¿por qué? Por la vida familiar. Y para expresar esta vida familiar de una manera honrosa y de una manera que verdaderamente pues es el símbolo de la frondosidad, de la alegría, de la permanencia, de la prosperidad, pues habla en sentidos e imágenes vegetales. Dice, tu mujer como parra frondosa en la intimidad de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Entonces va expresando que como en el pueblo de Israel, en aquella nación, en aquel tiempo sobre todo, pues había dos vegetales muy estimados, es decir, dos árboles muy estimados, que era la parra o la vid, porque la vid y el olivo. La parra o la vid, que es donde sale el vino, a veces dice parra y a veces dice vid, no es lo mismo, pero es parecido. Los que no sepan, la parra es donde se dan las uvas, pero en una mata que sube como junto a la casa, y suele tirar hacia arriba y hay que apoyarla en algo para que suba hacia arriba. La vid es un arbolito más pequeño, pero lo mismo da uvas, quizá de distinta clase, uvas de parra, uvas de los sarmientos, se suele decir, quizá. Y luego los olivos, pues cuando se les ha podado y empiezan los renuevos, verdaderamente van saliendo, pues es una alegría para el agricultor, porque sabe que luego van a haber las aceitunas, va a haber el aceite, pues muy importante para la mesa, la comida, y para exportar, quizá para vender. Bueno, pues esto es lo que es la familia. La familia es esa alegría, esa intimidad alrededor de la mesa, porque la mesa, la comida familiar, es como algo propio, diríamos, una comida en una familia donde se haga cada uno deprisa, uno en un lado, otro en otro lado, parece que falta algo. Y la mesa familiar pues por lo menos la comida familiar no solamente es comer, es charlar, es tener esta intimidad, y esta intimidad pues la da precisamente sobre todo el amor de aquel que bendice a Dios, que Dios le bendice porque teme a Dios, sigue los caminos del Señor. Y así pues va diciendo, esa es la bendición del varón que respeta al Señor, que te bendiga el Señor desde Sion. Como he dicho antes, pues sobre todo se centra alrededor del varón, en aquella pues mentalidad que el hombre era como el primero y principal. Hoy día estamos más en una democracia, el hombre y la mujer son igualmente cabezas de familia, diríamos centro. Y entonces termina ya pues con un deseo de goce, de felicidad de parte del Señor. Que te bendiga el Señor desde Sion y gozarás de la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Verás a los hijos de tus hijos. Es decir, que es como la prosperidad no solamente en los hijos, sino en los nietos, en los bisnietos, los hijos de tus hijos, la verás, una prosperidad que en aquel tiempo pues era puramente material, pero un fruto de la bendición de Dios. Y termina deseando la paz, paz a Israel, no solamente a uno, sino a todo el pueblo, esa paz que se desea, pero por medio del bien familiar. Nosotros, amigos, tenemos además otra familia que también es una familia doméstica religiosa, que es la Iglesia. Y por eso, a veces, cuando miramos y leemos y cantamos este salmo, pues cantamos pensando en la Iglesia, y por eso decimos, como brotes de olivo alrededor de tu mesa, así son los hijos de tu Iglesia. Tierra para unirnos fundamentalmente en el cielo un día. Pues que esta abundancia de paz y amor nos la dé por participar, sobre todo cuando participamos en la misa, juntos todos, como brotes de olivo alrededor de la misa. Pasamos al Salmo 129 o 128 en otras Biblias, en que es un salmo, diríamos, de acción de gracias, pero con súplica. Un salmo en que se está viendo el pasado y da gracias al Señor porque le ha librado, y le ha librado de enemigos. Y va viendo, pues el autor, pues cuánto le han hecho de mal, con figuras a veces tremendas. Dice, cuánta guerra me han hecho desde mi juventud, que lo diga Israel, cuánta guerra me han hecho desde mi juventud, pero no me pudieron. Es decir, está viendo el salmista que tiene unos enemigos que no solamente son enemigos de ahora, sino desde siempre, diríamos, desde su juventud. Por lo tanto, es algo muy largo, muy muy pronunciado. Sin embargo, Dios le va ayudando, y por eso no pudieron acabar con él. Ahí podríamos estar viendo pues lo que decían los profetas, Isaías, sobre todo Jeremías y otros profetas, y cuánto pues iban contra él los enemigos. También podemos ver sobre todo el pueblo de Israel, todo el pueblo como tal, porque este salmo se refiere o a una persona en particular o representada también en el pueblo, en toda la historia del pueblo de Israel. Y para expresar la maldad que le han hecho, pues lo pone con una manera gráfica, dice: a costa de mis espaldas araban prolongando los surcos, el Señor que es justo rompió las coyundas de los malvados. Es decir, que es como si le estuvieran arando, como en una tierra cuando va un arado y va removiendo la tierra y sacando la tierra desde lo profundo, así, algo así como que araban las espaldas. Es una figura gráfica de la maldad que le pueden hacer a una persona. Pero quizá en esto pues también está expresada toda la historia del pueblo de Israel, lo que le han hecho pues muchos enemigos. Sin embargo, Dios les ha librado. ¿Y cómo les ha librado? Pues rompiendo, diríamos, las ataduras de los malvados. Es como alguien que va arando y bueno, pues rompe las cuerdas y ahí se queda el arado quieto, ya no sigue arando más, ya no sigue rompiendo la tierra o rompiendo las espaldas de aquel que está pues arrollado por los enemigos. Y por lo tanto, pues el salmista sigue exponiendo cómo los enemigos tienen que marcharse. Dice: retrocedan derrotados los que odian a Sion, sean como hierba de azotea que se seca antes de segarla, que no llena la mano del segador ni la brazada del que agavilla, ni le dicen los que pasan que el Señor os bendiga. Es decir, cuando una persona pues iba pues con mucho alimento, es decir, con las gavillas, es decir, con lo que ha recogido de trigo, cebada, de maíz, de arroz, de lo que sea, pues que diríamos como que siente que es una bendición de Dios, y hasta otras personas le van diciendo que Dios te bendiga. Pero no, los enemigos no tienen que ser así. Los enemigos son como hierba seca, y no solamente seca en el campo, que luego puede humedecerse con el agua y al contacto de la tierra, sino como la hierba que está en la azotea, que se seca y ya no, aunque venga agua, si está encima de una piedra, pues ya no puede producir nada. Así sean los enemigos, que sean secos y que sean, pues diríamos, arrojados de las manos de Dios. Nosotros, amigos, siempre tenemos enemigos, y siempre hay en nuestra vida gente que no nos quiere dejar pues progresar en lo material y en lo espiritual. Más que en lo material, hablamos de lo espiritual. Nosotros, los enemigos, sobre todo del demonio, el mundo, la carne, las tentaciones que nos vienen en este ambiente mundano. Pero a veces también tenemos que pensar que los enemigos nos hacen quizá un bien, porque hay amigos, como se suele decir en el Evangelio, se habla algunas veces de esto, que si nos alaban mucho y nos aprecian, bueno, a lo mejor quizá demasiado, pues nosotros no sabemos los puntos flacos y nos quedamos pues con ese mal. Sin embargo, a lo mejor un enemigo nos señala, nos revela los puntos flacos con las críticas, con los ataques, y a lo mejor nos hacen un bien. Es decir, que uno no sabe lo que es bueno y malo, sino solamente si progresamos en el bien. Y por lo tanto, pues esas críticas del enemigo, claro, que no sean a lo mejor cosas demasiadas que nos opriman totalmente, si no sabemos arrojarnos en las manos de Dios, pero también nos pueden ayudar para bendecir al Señor. Así acaba el salmo bendiciendo al Señor, dice: os bendecimos invocando al Señor. Una bendición pues que es para todo el pueblo, que Dios bendiga a todo el pueblo, que Dios bendiga a la iglesia, que Dios bendiga a los fieles, que Dios bendiga a los habitantes de la ciudad, para que puedan progresar en ese bien que Dios quiere para todos. Y comenzamos el salmo 130 o 129 en otras Biblias, en que es un salmo pequeño también, corto, de peregrinación, pero de gran dramatismo, en que el artista, el salmista, pues habla con Dios y nos invita a nosotros a hablar. Y es un salmo penitencial, uno de los salmos penitenciales de la iglesia, que nos invita a invocar al Señor desde lo más íntimo de nuestro corazón y a decirle, como comienza el salmo: de lo profundo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mis súplicas.
De lo profundo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica.
Hablando a Dios desde lo hondo es como lo incomprensible, lo impenetrable, lo inescrutable. En otros salmos se ha hablado a Dios pues subiendo a las montañas o mirando a los montes. Ahora mira a lo hondo, a lo profundo.
Señor, mi alma espera en tu palabra.
Y lo hondo pues son las culpas propias. Y las consecuencias, los sufrimientos, las enfermedades, los fracasos.
Israel espera al Señor más que el centinela.
Y por eso le suplica al Señor que no tenga en cuenta los pecados, que se olvide de ellos, que los perdone, porque no hay nadie que sea inocente, nadie que pueda resistir el peso de las culpas y de sus consecuencias y la enemistad de Dios. Solo Él, el Señor, puede resolver esta situación. En Él se encuentra el perdón, y ello hace que el pueblo le honre y le respete. Y el salmista se lo recuerda a Dios como para convencerlo de que intervenga, como para vencer su reticencia.
Señor, redime a Israel de todos sus pecados.
Y es una situación que la podemos tener muchas veces, un salmo que se ha repetido mucho en la iglesia, quizá de los salmos que más se han repetido, que cuando era en latín se decía, empezaba por de profundis, es decir, desde lo hondo, un salmo penitencial, pues que en los momentos pues de abnegación, en que los momentos en que sentimos verdaderamente lo hondo de nuestra situación, en que tenemos que orar a Dios, un salmo que no se puede rezar a Dios como de costumbre, de rutina o de necesidad de guardar las apariencias o de dar buen ejemplo. No, aquí es un salmo que se reza de rodillas, diríamos de rodillas internas, diríamos en la necesidad de ser uno mismo, de sentir la pobreza del ser, la grandeza de la esperanza que le lleva a Dios. Es una oración para encontrarse a sí mismo, pero encontrarse con el Señor. Un salmo para elevar desde lo más hondo hasta Dios ese clamor y decirle, desde lo hondo a ti clamo, Señor, Señor, oye mi voz. Y clama al Señor desde lo profundo, diríamos desde lo profundo de todos los pecados, porque son muchos, y los pecados de uno, y mucho más los pecados de todo el pueblo, si aquí está también representado el pueblo de Israel. Y por lo tanto, por eso le dice a Dios, si llevas cuenta, Señor, de los delitos, dueño mío, ¿quién resistirá? Claro, si el Señor lleva sin cuenta a todos, si como decimos en el Padre Nuestro, si Él nos perdonase solo como perdonamos nosotros, hay pobres de nosotros. Pero el Señor es mucho más bueno que eso, y por eso dice el Salmo, pero el perdón es cosa tuya y así te hace respetar. Y luego viene, claro, la esperanza en Dios. Cuando uno desde lo más hondo clama al Señor, es porque tiene esperanza. Dice, aguardo al Señor, lo aguarda mi alma esperando su palabra, mi alma mi dueño más que el centinela la aurora. Es como aquel que está vigilando toda la noche y claro, está deseando ya que venga la aurora del sol para ya ver bien y descansar, podríamos decir. Pues así también como muchos enfermos están esperando que llegue el día si han pasado una mala, muy mala noche. Así dice, continúa el Salmo, espera Israel en el Señor como el centinela a la aurora, que la misericordia es cosa del Señor y es generoso redimiendo. Y terminará, Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Este es el Señor lleno de bondad, de misericordia, que cuando uno clama al Señor desde lo más hondo, pues el Señor le viene a atender. Esta última parte es no ya, diríamos, una oración, sino es una explicación sapiencial para decir que verdaderamente hay que esperar en el Señor, porque la misericordia de Dios es mucho más grande que nuestros pecados. También a través del Salmo podemos decir que la misericordia de Dios es algo como exclusivo de Dios, porque Él es el soberano, y la parte inocente es la que puede conceder el perdón, porque el hombre pecador depende totalmente de Dios para el perdón y debe respetar a Dios con humilde reverencia, y por eso le debe esperar, aguardar, porque Dios se reserva el derecho, se reserva el tiempo, y a veces pues convendrá antes o a veces le convendrá después manifestar, no que tenga misericordia, siempre Dios tiene misericordia, sino manifestar esa misericordia. Y por eso hay que esperar como se espera la aurora, pero llegará, porque vendrá siempre el bien y la misericordia de Dios. ¿Y por qué espera Dios? ¿Y por qué no actúa a veces de repente? Pues porque quizá no estamos preparados, porque habrá momentos, sobre todo cuando hemos pecado y sobre todo cuando estamos empecatados, que además de la oración es necesaria la mortificación o la penitencia, y la penitencia a veces física, también externa, sobre todo la penitencia interna, y el sabernos despegar de las ataduras que nos llevan hacia ese pecado y que nos siguen atados, porque de nada sirve decir Señor perdón y seguir atados pues a lo que nos va a llevar de nuevo a ese pecado que teníamos antes. Por eso esa oración debe ser profunda, desde el hondo. Desde el hondo significa desde la raíz, para que quitemos la raíz, las ocasiones del pecado. Hay veces que para orar uno tiene que pensar, a ver, ¿cuál es lo que me va a llevar de nuevo al pecado? Pues arrancar de raíz esa tentación, ese estar o caer, saber que vamos a caer en la tentación. Eso es lo que significa orar desde lo hondo, desde lo más profundo de nuestro ser, y también desde lo profundo, porque sabemos que Dios está ahí en nuestro corazón. Por eso, amigos, esta oración, qué hermosa es cuando la sabemos realizar. El Salmo 130, acuérdense, o 129, cuando tenemos que orar desde lo profundo de nuestra alma y decirle a Dios de verdad, de lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mis súplicas.
Desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz.
estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica.
Mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su palabra, mi alma.
Llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así impundes respeto.
Pero cuando Dios, ese ser misericordioso, ve un alma que clama desde lo profundo, verdaderamente desde lo profundo, Dios viene a nosotros y nos da ese perdón, que nuestra alma siempre esté en esta espera de la salvación de Dios.
Mi alma aguarda al Señor, más que el centinela a la aurora, aguarde Israel al Señor, como el centinela a la aurora.
Pues amigos, que esperemos en el Señor cuando hayamos cometido pecados. No es bueno cometer pecados, pero si los hemos cometido, vayamos al Señor, que Él nos dará su misericordia. Así pues, amigos, hasta el próximo día. Adiós a todos.
Porque del Señor viene la misericordia y la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos.
Mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su palabra, mi alma aguarda en el Señor.